Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Psicología en Pantuflas. Acá estoy con Leandro, mi compañero psicólogo.
Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Sebastián?
Todo bien, por suerte. Les recordamos que, bueno, Leandro es psicólogo, yo no soy psicólogo, yo solamente soy un simple mortal. Bueno, la idea de este podcast, a quien haya escuchado el tráiler o si no, es que hablemos de psicología de una forma bastante amena, tratando de no solamente dedicarnos a lo técnico, sino también a lo más social, ¿no? O sea, lo sí. Más del día a día.
Sí, que no sea algo ortodoxo y que podamos llegar tanto a pacientes como profesionales y todo aquel interesado en la temática.
Perfecto. ¿Querés presentarte un poco de tus estudios como psicólogo? ¿Qué tipo de psicólogo sos? Porque todos sabemos que hay como un millón de ramas de psicólogos. Uh-huh. Y me imagino que vos tenés toda una rama designada, ¿no?
Sí, claro. Bueno, todos los psicólogos tenemos una teoría, una corriente teórica a la cual adherimos, porque desde ahí trabajamos y utilizamos herramientas específicas. Bueno, yo soy un psicólogo cognitivo-conductual. Si bien inicialmente me inicié con el psicoanálisis, que fue la base que me dio la universidad donde estudié, la casa de estudios donde me egresé, luego bueno, me fui formando en psicoterapia cognitivo-conductual y actualmente en psicoterapia contextual o de tercera generación.
Eso de tercera generación me suena a Marvel.
Bueno, es todo un tema porque se habla de la psicoterapia estándar, de la primera ola, la segunda ola, la tercera ola. En realidad, ¿por qué se le ponen estos nombres? Porque tiene que ver con el avance de la ciencia, ¿no? Y a medida que avanzan ciertas investigaciones, ciertos marcos teóricos, se incorporan nuevas técnicas, nuevos recursos que le funcionan a los pacientes, entonces los vamos adoptando todos aquellos que tenemos un marco teórico-científico.
Bueno, explícanos un poco, o sea, esto de la ciencia. O sea, la psicología es una ciencia porque está avalada por estudios y está avalada por un montón de pruebas que demuestran que esto funciona exactamente.
Bueno, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, ¿sí?
Bien.
Es la única profesión que está habilitada para la observación, para el estudio y el análisis del comportamiento humano, el diagnóstico de enfermedades mentales, junto también con la psiquiatría.
Perfecto. Bueno, y eso más o menos nos mete en el tema de hoy, ¿no? Que es el primer episodio de Psicología en Pantuflas. Tengan todo el temita que hice, ¿no?
Sí, me encantó, la verdad que sí.
¿Viste? Bueno, el primer tema que vamos a ver como episodio es mitos y realidades sobre la psicología. O sea, yo acá te tengo una lista de, creo que son 10 o 12 ítems, que normalmente la gente dice, y uh-huh, quiero tu mirada de si es cierto, no es cierto, qué tan cierto es, okay, o lo que sea.
Bueno.
Empecemos por lo básico. Uh-huh. Al psicólogo solamente van los locos.
Bueno, ok. Bueno, para eso te tengo que hacer una salvedad. Sí, el tema de hablar de locos, para nosotros, vos sabés que hay una ley de salud mental, ¿sí?
Sí, digamos.
Bueno, después probablemente sea motivo de otro podcast otro día.
Bien.
Por lo pronto te puedo decir que no utilizamos el término de locos, ¿sí? Porque es estigmatizante, utilizamos el de psicosis.
Es lo mismo que hacer el de electroshock, ¿no?
Bueno, hoy en día ya no se aplican esas técnicas, entonces tenemos otras, por suerte la ciencia ha avanzado, pero bueno, te podría hablar de psicosis, ¿sí? Y respondiendo un poco a tu pregunta de si al psicólogo van solamente los locos, bueno, esto es un mito, tengo que decir que es un mito, porque en realidad, si bien nosotros tratamos psicosis, bueno, tratamos otro tipo de cuadros y patologías, entonces tratamos también cuadros de neurosis y también psicopatías en menor medida, porque otro día te explico por qué.
Bueno, dejamos ahí el misterio de las psicopatías. Bueno, entonces, como primero, al psicólogo no solamente van los locos, porque en realidad locos está mal dicho,
sí.
Entonces esto es mentira, es un mito. Perfecto. Exacto. Bueno, ir al psicólogo es de débiles.
Ir al psicólogo es de débiles. A ver, ¿cómo sería eso?
Y a ver, creo que esto está muy ligado a todo lo que la cultura nos trae a nosotros, por ejemplo, de, si sos hombre no tenés que llorar, si sos una persona adulta no tenés que sufrir o cosas por el estilo, entonces sería más o menos algo por el estilo. O sea, que si vas a solicitar ayuda o vas a terapia, es porque sos débil y no podés hacerlo vos mismo.
Y decime, esas frases usualmente, ¿dónde las escuchaste?
Y en casi todos lados.
¿En todos lados?
En todos lados. Son frases muy prearmadas, son casi como clichés, ¿no?
¿Y alguna vez, por ejemplo, de tus padres escuchaste estas frases?
La de no tenés que llorar porque sos hombre, sí.
Ok.
Va, no con esas palabras, pero...
Bueno, por lo general estas cosas son vienen de un prejuicio, ¿no? Esto de, ir al psicólogo es de débiles. Yo, en mi práctica clínica, en mi consultorio, atiendo personas de todas las edades, ¿no? Y muchas veces me ha pasado de atender pacientes de 80 años que vienen a hablar de sus padres, ¿sí? De cosas que vivieron con sus padres en la infancia, por ejemplo. Para nada tiene que ver con una cuestión de debilidad y tampoco tiene nada que ver el género.
Hay que acordarse a los 80 años todavía de los padres.
Bueno, me voy a ir al psicoanálisis, ¿sí? Porque siempre vuelvo al psicoanálisis de alguna manera, porque como te dije, es mi base. El estrago parental, ¿sí? El estrago que dejan algunos padres, dejan marcas de por vida en el psiquismo. Entonces, no hay edad para tratarlas.
O sea, básicamente te lo hacen con cincel en una piedra.
Digamos que sí.
Ah, bueno. Entonces, no es para nada ir al psicólogo, cosa de alguien débil.
Completamente desmitificado.
Perfecto. Bueno, ahora hay una frase que... O sea, creo que mucha gente la dice también en joda, pero viste que dentro de la joda hay ciertas cosas de realidad.
Sí.
Y que dice, para desahogarse es mejor un amigo. O, por ejemplo, la típica frase, para eso le pagás al psicólogo. O sea, la típica, si yo te puedo dar el mismo consejo, ¿por qué vas a ir a un psicólogo?
Exacto, sí. Me parece fantástico, sí. Apoyo la moción de que uno pueda contarle cosas a los amigos, que los amigos puedan opinar y ayudar. Yo aliento a mis pacientes a eso.
Apoyo la moción con toda violencia.
Lo que sí hay que tener en cuenta es que un amigo te puede prestar el oído, pero lo que nosotros hacemos en el consultorio, nosotros tenemos un oído que está entrenado. Sí, y tenemos una formación de base que hace que podamos ayudar al paciente desde otra perspectiva, desde otro lugar.
¿Tiene músculos ese oído que está entrenado?
Usando la metáfora, hay que entrenarlo, claro. ¿No? Como todo ejercicio. Y para entrenarlo, no solamente es la formación, ¿sí? Yo no sé si sabías, pero los psicólogos, además de la formación que tenemos... hacemos terapia y supervisamos nuestros casos clínicos con otros colegas.
Ah, o sea, no, digamos, es como una junta médica de psicólogos que están atrás de un caso. O sea, si bien yo voy al psicólogo, mi psicólogo también lo supervisa con alguien más para ver si está encaminado.
Sí, no todos los casos, ¿eh? Casos específicos en los cuales por ahí tenemos dudas y queremos corroborar de que estemos haciendo lo correcto.
Ah, perfecto. Bueno, entonces, está bueno desahogarse con amigos, pero para ciertas cosas el psicólogo está preparado, cosa que los amigos no.
Exactamente.
Bien, entonces, ¿verdad a medias?
Sí, un ni.
Bueno, perfecto. Otra. No creo en los psicólogos.
Uy, bueno.
Estaba para rato.
Sí. Mira, para esto te voy a poner un ejemplo. Una vez yo trabajé con una médica y ella tenía un tema personal con los psicólogos por una mala experiencia personal que ha tenido. Entonces, suponía ella que no las sabíamos todas y que éramos unos engreídos y demás. Y entonces ella decía que no creía en los psicólogos. Entonces...
Igual medio que estaba mezclando, porque una cosa es ser engreído y otra cosa es sabérselo todo y otra cosa es no creer en el psicólogo.
Claro, sí, tenía muchos prejuicios al respecto Y en realidad, qué bueno que no sepamos todo, porque no queremos, yo por lo menos no quiero saberlo todo y por eso sigo estudiando todos los días de mi vida. Y por otra parte, no es una cuestión de fe. Como dijimos al principio, es una ciencia, así que no hay que creer o descreer, ¿sí?
Sí, cuando mucho no te convence o no sentís que es lo tuyo, a pesar de que lo necesites. O sea, es como decir, bueno, no sé, un caso muy drástico, pero es decir, no sé, tengo cáncer y no creo en los oncólogos.
Sí, bueno, pero como cualquier otro profesional te puede pasar de que no te sientas cómodo, qué sé yo. Hay mujeres, por ejemplo, que prefieren atenderse con una ginecóloga mujer y no con un hombre. Y bueno, esto es lo mismo, ¿sí?
Bueno, pero eso va a preferencia, no va tanto a no creo en la profesión.
Ah, sí, claro, por supuesto.
O sea, digamos que este mito de no creo en los psicólogos, sí. Refutado porque no es no creer cuando mucho es... No me convence la psicología.
Nadie va a obligar a nadie a creer. Exactamente. Que no quiera.
Bien, perfecto. Bueno, a ver, en esta listita. Ajá. Solo con ir a la consulta ya mejoro.
Vos decís a una primera consulta y nada más.
Claro, o sea, voy a la primera consulta donde me preguntan qué me está pasando. No sé, a mí me ha pasado en experiencias personales de... Bueno, me preguntan que por el motivo de la consulta. Es como que se habla del tema y ya con eso podés llegar a decir ya mejoré, porque en realidad sentís como un alivio de ya hablé del tema.
Bien.
Ah, ¿viste?
Metiste un concepto que se a ver, hablaste del alivio. Nosotros hablamos del alivio sintomático. Por lo general el alivio sintomático lo vemos con el correr del tiempo, pero... Cuando es una sola consulta, nosotros los psicólogos no solamente trabajamos de forma individual y puertas adentro. Algunos trabajamos, como en mi caso, en una clínica, por ejemplo. Y a veces se hace una sola intervención. A veces una consulta la haces en el medio de un pasillo de un hospital. La haces por teléfono. Y ya con una sesión, con una consulta breve, basta y sobra, ¿sí? Porque a veces es algo muy puntual lo que necesitamos trabajar con esa persona. Entonces la respuesta es sí, solo con una consulta ya mejoro, depende.
Sí, a ver, o sea, tal vez ya, a ver, si tenés un cuadro más avanzado, me imagino que con una consulta no mejoras para nada. No. O sea, a ver, como vos dijiste recién, es el síntoma que vos decís, ah, bueno, ¿sabes qué? No me siento tan apretado, llamémosle. O mirá, sea, que no te pesa ese pensamiento.
Ok, hay personas que vienen a buscar soluciones mágicas.
Sí. ¿Sí? Yo.
¿Vos sos uno de ellos?
Yo soy uno de ellos.
Bueno, hay personas que quieren que uno les extirpe el dolor, el malestar sintomático, y no funciona así la cosa.
Claro.
¿Sí? Entonces, tiene que ser algo gradual. Y lo mismo te va a pasar con un psicofármaco. El psicofármaco no te va a eliminar el síntoma de por vida. Sí te va a estabilizar, ¿sí? Va a equilibrar ciertos neurotransmisores en el cerebro. Pero bueno, de todas maneras, eso no te cura, ¿no? El cambio tiene que ser conductual y a largo plazo.
Claro. Y ahí metes cognitivo-conductual que sos.
Y bueno, es lo que
tirás para tu equipo. Team cognitivo.
Bueno, es lo que vamos a hacer, ¿no?
Claro. Bueno, entonces, solo con ir con consulta ya mejoro. Ni. Bueno. Ajá. Otro. Ya me dará consejos el psicólogo.
Bueno, esto es un tema. Nosotros, por lo general, se dice que los psicólogos no damos consejos. Dependiendo del cuadro con el que trabajes, muchas veces el paciente viene, el consultante o como quieras llamarle, ¿eh? Hay personas que le llaman clientes,
sí,
a sus pacientes. Bueno, muchas veces el paciente quiere que le des un consejo sobre algo.
Bueno, ¿sí? Eso yo muchas veces lo escucho, el decir, bueno, voy al psicólogo para que me diga qué hacer.
Ajá.
O sea, bueno, sí, no, la verdad... yo qué sé, no te puede decir qué hacer. O sea, a ver, no sé, el decir, ah, ¿me voy a separar o no me voy a separar? O sea, eso no te lo puede decir el psicólogo. O sea, lo tenés que decidir vos, cuando mucho te puede dar herramientas, creo, ¿no?
Mira, Los tratamientos, por lo menos los que yo hago con ciertos pacientes, vos tenés que ser más directivo en ciertos cuadros. Cuando trabajas con, por ejemplo, pacientes con desregulación emocional, cuando trabajas con un cuadro de psicosis, muchas veces los tratamientos son muy directivos y vos terminás dándole un marco al paciente. Hay pacientes que te llaman sábados, domingos, a cualquier hora, y a veces necesitan...
Hola, psicólogo, me siento mal.
Bueno, sí, es un poco así.
Sí.
Y bueno, y en esos casos vos tenés que apuntalar.
Claro.
¿Sí? Y a veces una palabra bien puesta ayuda un montón al paciente.
Claro, pero no sería un consejo, sino que sería una intervención.
Sí, exactamente, es una intervención.
Perfecto. Bueno, continuando con las preguntas. Uh-huh. Esta es una que, bueno, me pasa mucho, por ejemplo, con médicos. Uh-huh. O sea, si el psicólogo no lo ha vivido, no podrá ayudarme. Como alguien que no hace lo que supuestamente estudió para hacer, puede ayudarme a mí en eso.
Ajá. O sea, vos me, lo que me querés decir es, por ejemplo, que un oncólogo tiene que haber tenido cáncer para poder tratar un cáncer.
Sí y no. No me pongas en estos aprietos.
Vos estás hablando de los hábitos.
De los hábitos.
En realidad. Bueno, a ver, para responder a tu pregunta, es imposible haberlo vivido todo, ¿no? Y qué suerte que no haya vivido todo, porque si no, no tendría deseos.
Bueno, pero para vos querés ser psicótico. ¿Tenés el deseo de ser psicótico?
No, te estoy diciendo eso. Digo, a ver, yo no, a ver, para tratar un consumo problemático de sustancias,
sí,
yo no probaría, por ejemplo, sustancias psicoactivas que sé que me van a generar una dependencia.
Claro.
¿Sí? Porque sé lo que van a generar en mi organismo y en mi sistema nervioso central. Con lo cual, yo no necesito haber probado drogas ilícitas para poder tratar, ¿sí?, una adicción, por ejemplo.
Claro.
Tengo otras herramientas.
Bueno, entonces el psicólogo, a pesar de que no lo haya vivido, sí podrá ayudarme. O sea, eso, tienen preparación, bueno, como todos los médicos en realidad. O sea, tienen una preparación.
Sí, a ver, yo trato niños y no tengo hijos.
Claro.
Y no por no tener hijos, no puedo tratar niños. A ver, tengo las herramientas justamente.
Bueno, esta es otra que muchas veces se escucha también, ¿no? La terapia dura toda la vida. O tal vez el común, el psicólogo nunca te da de alta.
Bueno, esto es un error y ¿vos una vez tuviste una terapia que durara toda tu vida?
No, normalmente dejaba antes.
¿La abandonabas?
Sí, pero yo tengo problemitas con eso.
Ok. Bueno, no aclaremos que oscurece.
Exactamente. Mi psicóloga me va a matar.
Otro día hablamos de eso, si querés.
Dale.
El tema es el siguiente. Primero, ¿existe el alta?
Sí.
En salud mental. Y no todos los tratamientos son para toda la vida, porque nosotros lo que tenemos que justamente tratar de hacer es no generar una dependencia. Que el paciente no dependa del terapeuta.
Porque además, yo qué sé, si estás tratando de curar una adicción, le creas adicción a la psicología, o sea, a la terapia.
Ah, bueno, no. Los tiempos han cambiado. Entonces, tenemos que ajustarnos a los tiempos actuales. Los tratamientos tienen un comienzo y un fin. En la primera sesión vos definís un motivo de consulta o motivos de consulta, haces un diagnóstico y ese va a ser el norte de tratamiento. Una vez que resolviste los problemas o que agotaste el motivo de consulta, bueno, se empieza a plantear un alta de tratamiento.
O sea, eso de, bueno, necesito seguir hablando, también es válido, me imagino. O sea, hay gente que va al psicólogo porque necesita hablar, necesita descargar, lo que sea.
Por lo general, sí. Si está atravesando un duelo, una crisis vital, ¿sí?, una situación traumática, muchas veces los pacientes necesitan ser escuchados y vienen a consulta a hablar, con lo cual eso, bueno, también la palabra en ese caso se aloja, por supuesto.
Claro. O sea, depende también la situación, me imagino. O sea, no tenés... Es como todo. No hay un librito que dice, en este caso te tengo que... O sea, sí, el alta se da obviamente en casos particulares. Uh-huh. No sé, por ejemplo, tenés depresión. Uh-huh. Bueno, llegás al fin de la depresión. No sé si tiene un fin. Vamos a hablar de eso seguramente en un podcast distinto. Sí. Pero bueno, ahí podés dar un alta. Pero por ejemplo, si decís, bueno, necesito hablar de tal cosa. O cuando termina eso y veas y le decís, ah, bueno, ya que estamos, te puedo contar de tal cosa. O sea, hay pacientes que también les gusta, digamos, aferrarse a eso de que los estén escuchando.
Bueno, por lo general lo que yo hago, muchas veces los escucho, por supuesto, pero les pregunto, esto que me estás contando, ¿cómo se relaciona con el motivo de consulta, con la problemática? O sea, siempre los llevo a esa área. Porque si no, podemos hablar infinidad de cosas en una sesión que no tengan nada que ver con la problemática del paciente, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahí es evitar justamente el núcleo, lo estamos esquivando. Y el paciente también lo hace, a veces no de manera consciente. Pero vos tenés que tratar de decirle, bueno, y esto...
De no irse por las ramas.
Y sí, un poco sí, porque si no podemos... Bueno, para eso hay otros marcos teóricos.
Claro, ¿sí? Está bien, perfecto. A ver, yendo a esto de que el psicólogo normalmente... o sea, bueno, vos tenés la orientación de que, bueno, son tratamientos pautados, terminamos esto, listo. Medio taza a taza para cada uno para su casa. Pero, a ver, este siguiente ítem va como medio ligado a eso. Que dice, todos deberíamos ir al psicólogo.
Bueno, taza a taza es poco ortodoxo.
Sí, es medio bestia, ¿no?
Sería como, bueno, creo que lo que querés decir es psicoterapia breve estratégica.
Bueno, tiene título.
Sí.
Ah.
Ok. La pregunta es si todos deberían ir al psicólogo.
Sí.
Ok. No. A ver, vos al psicólogo vas porque necesitas resolver una problemática, ¿sí? Porque tenés que hacer una rehabilitación neurocognitiva después de una cirugía cerebral, porque tenés una fobia a volar, por ejemplo, por distintas temáticas. No todos tienen que ir al psicólogo. Si no hay un motivo de consulta, ¿por qué habría de hacerlo?
Pero a ver, ponele. En otras... Esto hablando como salud mental dentro de la medicina y de la salud, ¿no? Ajá. Por ejemplo, uno normalmente se hace chequeos anuales de, no sé, de corazón, de sangre, de orina, de un montón de cosas. Uh-huh. ¿Se podría considerar al psicólogo como algo que... ¿Tendrías que ir una vez cada tanto como para decir estoy bien en mi salud mental?
Mira, yo de hecho tengo expacientes que cada tanto hacemos lo que se llaman sesiones de mantenimiento. Son pacientes que han hecho su tratamiento, están dados de alta, pero a veces quieren trabajar algo puntual. Entonces hacemos una sesión una vez por año, capaz, o cada 6 meses. A ver, no sé si respondo a tu pregunta. ¿Todos deberíamos ir? Hay gente que viene a consulta y te dice, yo quiero ver de qué se trata, porque nunca hice terapia en mi vida.
Claro.
Como, bueno, a ver.
Me vi luz y entré.
Claro, un amigo hizo y bueno, nada. Y como Argentina es un país, como sabrás, que tiene el mayor número de psicólogos en el mundo.
Per cápita.
Claro. Entonces, bueno, mucha gente piensa que es como, bueno... Ir a la heladería, ¿no? Claro. Tengo que ir.
Sí, sí, sí. Si hay muchos psicólogos es porque tengo que ir.
Claro, entonces tiene que ver un poco con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, esto de tener que ir a analizarse, por ejemplo.
Claro. Bueno, entonces el todos deberíamos, no.
No, no. No, pero bueno, si querés ir y probar, siempre el psicólogo algo te va a encontrar, ¿eh?
Chequeando. Hola, te estoy anotando todo lo que me decís.
Y sí, Sebastián, esto es como cuando vos vas al médico. Viste que hay gente que te dice, no, bueno, yo no voy al médico porque seguramente me va a encontrar algo. Bueno, siempre algo vamos a tener porque no somos máquinas
perfectas.
Algún déficit de algo vamos a tener, algún problema vamos a tener. Lo que pasa es que, bueno, vos te exponés.
Y hay otros que tienen todos los problemas juntos.
Sí.
También.
Son pacientes complejos.
Bueno, a ver... Sigamos. Bueno, esta es muy graciosa. Esta, en realidad, a ver, yo sé que vos podés porque sos pelirrojo. O sea, todo, para el que no sepa, Leandro es el pelirrojo rojo de acá.
Ajá.
Y hay un mito que dice que los psicólogos pueden leerte la mente. O sea, yo sé que vos podés porque dicen que los pelirrojos leen la mente. Así que sabes.
No sabía todo eso.
Sí, todavía no se te activaron los poderes.
No, creo que no. Qué suerte que no se me activaron. Bueno, en la historia los pelirrojos estaban mal vistos también.
Sí, yo te estoy mirando feo.
¿Crees que es así?
No.
Ok, qué suerte. Bueno, a ver. ¿Los psicólogos pueden leer la mente? No, no hacemos adivinación, no hacemos futurología. Lo que sí te puedo decir es que, como charlamos antes, estamos entrenados, tenemos el oído entrenado, la vista entrenada. Y eso hace que analicemos comportamientos que capaz que otras personas no pueden analizar. Y esto no quiere decir que estemos las 24 horas del día analizando.
¿Me estás analizando ahora?
No.
Ah.
Quédate tranquilo.
Bueno.
Mira, te voy a decir una frase que decía una docente cuando me formé. Yo por esto cobro.
Claro.
Entonces, el analizar a alguien demanda mucho esfuerzo psíquico, mental. Entonces, no, nosotros no estamos todo el día analizando a la gente, porque si no sería...
No, es un desgaste, sí, terrible.
Sería enloquecedor. Pero bueno, no podemos leer la mente.
Qué suerte, qué suerte. Sí. Bueno, seguimos. Otro mito. La terapia cognitiva conductual es superficial.
¿De dónde sacaste esto?
Más o menos lo del taza a taza. O sea, de, bueno, tu problema está solucionado, chau chis.
Bueno, en salud mental, entre teorías, hay muchas críticas.
Guerra de teorías.
Claro, sí, hay muchas guerras. En congresos se han armado discusiones y debates muy fuertes.
Han volado sillas.
Nunca tuve el gusto de verlo, pero me hubiese gustado. Bueno, es un mito. Te tengo que decir que es un mito porque en realidad la terapia cognitivo-conductual, si bien trabajamos un poco sobre el aquí y ahora, sobre el motivo de consulta, como te dije, también trabajamos creencias nucleares, ¿sí? Tratamos cosas que, digamos...
De nucleares de núcleo, no de explosión nuclear, ¿no?
Claro, exactamente. Ah. No. Es otro concepto.
Ah, está bien.
Que tiene que ver como un poco como, bueno, como fuimos criados, de qué manera ha sido nuestro desarrollo, nuestra infancia, ¿sí? Freud hablaba de las series complementarias, ¿no? Entonces él decía que las personas, de alguna manera, estamos atravesados por algo disposicional, ¿sí? Por lo que pasa en el ambiente, en el contexto, algo que traemos nuestros padres, sí. Hereditario, ¿sí? Situaciones traumáticas infantiles. Y eso hace que se desencadenen ciertos cuadros psicopatológicos.
Claro.
Entonces, tenemos que ver la historia vital de la persona, no es que nos quedamos solamente con el presente, y por eso sí, vamos a lo profundo. Fíjate que yo te estoy metiendo un concepto de Freud, que no tiene mucho que ver con mi corriente, pero porque no soy un profesional que se cierre tampoco, no soy tan radical, ¿sí? Me parece que las teorías de otros pensadores, de otros investigadores, no se las puede descartar, y sobre todo como un maestro como Freud, ¿no?
Bueno, Freud está considerado como el padre de la psicología, ¿no?
Bueno, eso es un mito, porque no sé si es un mito o es un error. Porque en realidad podríamos decir que es uno de los padres del psicoanálisis, sí. De la psicología, no, porque hay otros teóricos previos a Freud y contemporáneos a Freud que sí hicieron psicología científica. ¿Okay?
O sea, es como que Freud es el más conocido, pero no el único.
Sí, Freud hacía psicoanálisis, claro. Pero... recordemos que era neurólogo, era médico neurólogo.
Claro.
Y empezó trabajando en un laboratorio de genética. Después empezó a teorizar sobre el psicoanálisis y se metió con el inconsciente, ¿no? Él es el creador del concepto del inconsciente.
Claro. Que tanto nos engaña a veces.
Sí. Sí, es algo que no podemos dominar.
Tema para otro podcast, ¿no?
Seguramente.
Bueno. A ver, y te voy con la última.
Ok.
Los terapeutas solamente escuchan. Bueno, esto está muy ligado a lo que veníamos con lo del consejo, lo de desahogarse, lo de todos deberíamos ir. Uh-huh. O sea, y medio que ya lo contestaste en realidad porque uh-huh. hablaste del oído entrenado y todo eso.
Tengo una pregunta.
Sí.
Vos me dijiste que hiciste tratamientos.
Sí.
¿Alguna vez con algún terapeuta saliste, por ejemplo, del consultorio?
¿Salir del consultorio en qué sentido?
No sé, por ejemplo, que te acompañara en un viaje en tren o en un viaje en avión.
No. Okay. No. Todo siempre fue, digamos, o sea, me acompañó a abrir la puerta, no sé si cuenta.
No.
Ah.
Bueno, entonces, creo que con esto un poco te estoy respondiendo, si solo escuchamos o no. Digamos, tenemos muchas técnicas de abordaje y no solamente escuchamos. También hacemos cosas con el paciente que tienen que ver con la exposición, ¿sí? Entonces, una exposición a ciertos estímulos que para vos pueden ser fobígenos, que te pueden dar un miedo irracional, nosotros solamente no nos podemos quedar de brazos cruzados, ¿sí? Entonces, a veces yo a un paciente le he tomado las pulsaciones, ¿sí? Le he tomado la presión. Le he enseñado a respirar, por ejemplo. He ido a visitar a pacientes a internados o previos a realizarse una intervención quirúrgica. Es decir, no sé si te respondo. No.
Sí, hay todo un abanico, digamos, de tareas adicionales que no es solamente, bueno, estoy sentado yo en, bueno, voy a decir otro mito del diván, pero...
Ajá.
O sea, no es estar sentado uno enfrente del otro charlando, sino que, a ver, sí puede ser que muchas terapias sean así,
sí. Porque
por ejemplo a mí me ha pasado, todas mis terapias fueron de esa forma, uh-huh. Pero también es cierto que muchas veces tienen como una actitud proactiva hacia el problema del paciente.
Mira, a veces el paciente necesita un abrazo de contención y esto antes no se hacía en profesionales muy ortodoxos. Y yo abrazo a mis pacientes si lo necesitan.
Claro.
O si me piden un abrazo. Y eso no me hace menos psicólogo.
No. O sea, a ver, va como en el combo. O sea, es como... A ver, la salud mental está como muy... Muy vista justamente. O sea, esto de lo que hablábamos de bueno, van solamente los locos o cosas por el estilo. Uh-huh. A veces la salud mental no es solamente... Bueno, tengo depresión o tengo ansiedad o tengo, no sé, esquizofrenia. Uh-huh. O sea, muchas veces también pasa por no me siento bien conmigo mismo, problemas de autoestima, que tal vez no llegan, digamos, como a un... Bueno, me imagino que deben estar tipificados en algún lugar.
Sí.
Eso seguramente lo hablábamos en otro podcast.
Por eso nos tienen que seguir.
Claro, exactamente. ¿No? Que nos sigan en Spotify.
Sí, ¿cómo hacen para seguirnos?
Hay un botoncito muy lindo que dice seguir. Ajá. O sea, cuando apenas entran en nuestra página le ponen seguir. Con eso le van a indicar todos los nuevos capítulos que vayamos largando.
Sí.
Y después de escuchar dos o tres podcasts, o sea, dos o tres capítulos de nuestro podcast, Ajá. Ahí recién te habilita Spotify para que le pongas estrellitas.
Okay.
Y entonces ahí es donde le van a poner 5 estrellas porque está muy bueno este podcast. O eso, creo.
Yo sí, creo que
está,
sí.
Está bueno, está bueno.
Sí.
Entonces, ahí le pueden decir. Y entonces, cuanto más estrellitas tengas, Spotify te recomienda más personas.
Okay.
Entonces, eso nos ayuda mucho.
Bueno, bárbaro. Fantástico.
Así que, bueno, volviendo un poquito y ya cerrando el concepto. O sea, la salud mental no solamente es ir al psicólogo, sino que muchas veces es tratarse bien uno mismo, ayudarse a uno mismo.
Sí.
Y... creo que también el crecimiento personal.
Sí, claro. Cuando hablábamos de esto, de que hay gente que viene al consultorio a preguntar o a consultar y decirte, bueno, vengo porque quiero ver de qué se trata.
Sí.
Bueno, uno va generando ese motivo de consulta. ¿Sí?
Y aparte también, o sea, creo que no solamente es, bueno, vengo a ver de qué se trata. O sea, yo creo que nadie viene de chusma al psicólogo. O sea, siempre en el fondo algo te está picando que necesitas.
Sí, por lo general a veces hay pacientes que vienen a la consulta y te dicen, bueno, hoy no tengo nada de qué hablar. Entonces, capaz que se van angustiados al final de la consulta, ¿no? Claro. Entonces vos decís, bueno, no para que no tenga nada de qué hablar. Por lo general, esas sesiones son súper productivas.
Bueno, cerrando un poquito, te voy a consultar algo muy importante. Atendiendo en este momento.
Sí.
Bueno, no a mí, sino que en general estás atendiendo en términos generales.
Sí.
¿Dónde atendés? ¿Qué obras sociales atendés?
Bueno, yo atiendo, tengo mi consultorio en Becar San Isidro.
Está bueno, en Argentina.
Sí, es zona norte del Gran Buenos Aires, Argentina. Sí. Bueno, atiendo obras sociales y también particulares. Las obras sociales que atiendo son Medicus, Galeno y Swiss Medical. Infanto juvenil y adultos.
Bien. ¿Esto haces también terapia online para todos los que nos escuchan de cualquier parte del mundo?
Sí, de hecho atiendo pacientes, tengo pacientes de España, he tenido pacientes de Estados Unidos. Por lo general, muchos son argentinos que emigran, pero también sí, por ejemplo, tuve una paciente española.
Sí, sí. Bien, buenísimo. Bueno, para ir cerrando, te pido tus redes sociales, o sea, Instagram principalmente, así te conocen.
Sí, me pueden encontrar en @leandrobazana con B larga y Z.
Perfecto. Y dentro de poco le vas a hacer una entrevista a Traniela, la primera comandante trans de Argentina y Latinoamérica, ¿no?
Exactamente, sí. Vamos a hacer un Instagram Live.
Bien.
Está programado para el 27 de diciembre a las 9 de la noche. Breve vamos a colgar el flyer en Instagram para que todos puedan después sumarse.
Bien, perfecto. Bueno, con eso nos despedimos. Espero que se hayan divertido, espero que les haya gustado, que les haya servido. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Día en Pantuflas.
Sí.
¡Ting! Bueno, nos vemos.